Pues lo primero, muy buenos días, gracias por haber acudido a esta comparecencia, muchas gracias, compañeros, compañeras. Voy a continuar por la senda que me has dejado, compañero. Exactamente igual que está haciendo el gobierno progresista en España, que es llevar al boletín oficial del Estado normas, reales decretos, leyes, leyes ordinarias y orgánicas, reales decretos y más, que cuando entran en vigor despliegan efectos positivos para la mayoría de la ciudadanía de este país, igual hará Luis Tudanca cuando sea presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y León. Y lo digo a conciencia. He tenido la oportunidad de compartir responsabilidades políticas con Luis Tudanca en la décima legislatura, año 2011-2015, que coincidimos en la bancada socialista en el Congreso de los Diputados. Y puedo dar fe de que es una persona trabajadora, entregada, con vocación de servicio público, que ha venido a la política a dar y no a ver qué pilla. Con Luis Tudanca y con los socialistas al frente del gobierno de Castilla y León, de una vez por todas, porque aunque ganó las elecciones hace 2 años, por desgracia, no pudo ser presidente de esta comunidad autónoma, con Luis Tudanca se va a dar un portazo definitivo a la corrupción y se van a abrir las puertas a la ciudadanía, a la recuperación de derechos, a velar por trabajadores y trabajadoras y empresarios y empresarias, a velar por las personas más mayores y por las personas más jóvenes, a velar por los derechos de los hombres, muy importante velar por los derechos de las mujeres, que las mujeres sabemos cuáles son nuestras obligaciones, muchas, y no queremos ni una obligación más ni un derecho menos que los hombres. Y ahí hay también mucho campo que hacer. Así que, portazo definitivo a la corrupción y apertura a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía en general. Yo espero y deseo que esto ocurra. Yo tengo confianza en que la mayoría de las personas que viven en esta comunidad autónoma decidan de una vez por todas, de manera contundente, clara y firme, apostar por un cambio en esta comunidad autónoma. Igual que se ha producido un cambio en España, que lo hemos visto, cómo vamos avanzando, cómo hemos pasado de los viernes de Dolores, también estaba poniendo Dolores de Cospedal por detrás, con Rajoy, que cada viernes era un viernes de Dolores, porque era un viernes donde el Consejo de Ministros lo que hacía era sacar reales decretos, leyes, recortando derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las personas pensionistas. En fin, o sea, cada viernes nos levantábamos con algún disgusto. Pues ahora hemos pasado, ahora ya los consejos de ministros no son los viernes, son los martes, pero son martes de gloria. Son martes que estás deseando de que termine el consejo de ministros y ministras y esté la rueda de prensa, porque es que los consejos de ministros y ministras ahora, con el presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón por parte de madre a la cabeza, es recuperación de derechos. Es consejo de ministros tras consejo de ministros, recuperación de derechos. Derechos nuevos. Eutanasia, por ejemplo, por poner un ejemplo. No me voy a extender poniendo ejemplos porque son muchísimos. Pero derechos que no existían y que ahora ya existen. Y para que los derechos se puedan ejercitar, es fundamental que terminen en el boletín oficial del Estado. Así de claro. A veces en el Congreso de los Diputados y las Diputadas, pues no hay muy buen ambiente, hay que decirlo, porque como parece que hay algún partido político, Vox, por ejemplo, pero otros que le hacen el caldo gordo a Vox, Partido Popular, por ejemplo, que les gusta el barullo, el follón, distorsionar todo lo que pueden, a cada iniciativa es a cada rueda a ver cuántos palos ponemos en la rueda para que no llegue a término. Ayer tuvimos un ejemplito de esta metodología de hacer política que yo creo que, vamos, en fin, es un espectáculo lamentable. Desde luego, las personas que tenemos una vocación política clara de servicio a la ciudadanía, bueno, pues, en fin, ¿no? A mí últimamente me han subido las pulsaciones, o sea, tengo por encima de 100 las pulsaciones, ¿verdad? Hace justo una semana estaba en el cardiólogo, claro, y no me extraña, porque es que allí es que pasan unas cosas y tienes que oír una sarta de disparates, que por cierto, luego es lo que se conoce, la labor metódica, callada, de diputados y diputadas, intervenciones extraordinarias en la tribuna de oradores, pues desgraciadamente, pues no son noticias. Y ayer, como digo, pues pudimos ver, ¿no?, el espectáculo lamentable, de dos que dicen que no van a votar que sí y luego votan que no, de uno que se equivoca, oye, vamos a ver, es humano errar. Quien diga que nunca se ha equivocado en una votación, o presencial o telemática, en el Congreso o en el Senado, pues mentiría, ¿eh? Pero, en fin, hacer de eso el barullo que hicieron ayer, además teniendo en cuenta que es un sistema muy fiel, o sea, es decir, es muy difícil que si tú votas no aparezca en el certificado de votación un sí. Es un sistema telemático que además se ha implantado nuevo, porque ya existía pero tenía muchos fallos, se ha implantado nuevo con la pandemia, que hemos tenido que ejercitar el voto telemático a veces los 350 diputados y diputadas, pues hemos tenido que ejercitar, y entonces se ha mejorado mucho el sistema informático. Entonces te da, tú votas, ¿no?, y luego tienes que decir que emites voto, pero es que luego te da posibilidad de comprobar si te has equivocado, confirmas voto, luego te llega un certificado. No he conocido todavía ningún caso que cuando el diputado o diputada ha emitido voto telemático diciendo que sí, haya salido en el certificado que no, o viceversa. O sea, es, vamos, sinceramente, o sea, inviable. Pues no, no pasa nada, se ha equivocado. Pues no lo sé, a veces no sé si es el karma o es la justicia universal, ¿eh? Pero claro, intentaron colar el no a la convalidación del Real Decreto Ley, que va a beneficiar a millones de trabajadores y trabajadoras en este país y a cientos de miles de empresas y empresarios y empresarias, ¿eh? Ahí hicieron un mangoneo con los dos de Unión del Pueblo Navarro, que parece ser que su jefe de filas está bastante mosqueado con ellos, porque han incumplido el pacto que existía, pero bueno, ya apenas, ¿no?, porque con su pan se lo coman, ya está, ya lo han liado, pues ayer, ellos mismos. Pero es que, qué casualidad de la vida, que va un diputado del Partido Popular y se equivoca. Porque se ha metido un gol en propia puerta. Yo no soy muy futbolera, pero ya sabéis que yo soy la del gol por la escuadra, que a mí me metieron uno bueno por la escuadra. Ya me hice famosa con aquello. Pues esto ha sido un gol en propia puerta. Pues yo, sinceramente, no lo siento. No lo siento, ¿por qué? Porque ese error, ojo, si algunos partidos de izquierdas, Esquerra, Republicana de Cataluña, por ejemplo, o EH Bildu, o el PNV, que es de derechas, pero con una visión bastante social de la vida, si hubiesen no votado que sí, se hubiesen abstenido porque no les gustaba totalmente la reforma, pues no hubiese habido ningún problema. Bueno, pues bueno, este error del Partido Popular, de este diputado, pues yo me alegro de que se haya equivocado, porque sigue en vigor la reforma laboral. Ayer se convalidó el Real Decreto Ley y pueden ir a recurrir al maestro Armero, a quien quieran, a la mesa de la Cámara, pueden ir al Tribunal Constitucional o donde les vengan ganas. Pero la reforma laboral está aprobada y sigue en vigor, porque se convalidó ayer el Real Decreto Ley. Esa es la ventaja que tiene gobernar, que puede haber mucho follón, mucho barullo, las intervenciones, allí es a ver quién dice el exabrupto más gordo para ganarse un titular, ¿vale? Pero lo bueno es que cuando se vota, habitualmente, los proyectos que lidera el gobierno de progreso se aprueban, ¿verdad, Cebes? Se aprueban. Cuidado, a veces hasta por unanimidad, porque a veces se monta mucha bronca, pero luego votan a favor. O monta mucha bronca para justificar un no y luego resulta que se abstienen. En fin, este tipo de cosas pasa. Y una vez que se aprueba ahí, boletín oficial del Estado y aplicarlo a la ciudadanía de aquí. Y eso es, esa es la buena noticia. La pena es que este batiburrillo que se organiza, pues resulta que enturbia el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que esta reforma laboral es buena, como he dicho, para trabajadores y trabajadoras, pero también es buena para el empresariado de este país. Además, nos da credibilidad ante Europa, porque hay que recordar que tanto la reforma de las pensiones como la reforma laboral es un compromiso que tenemos con la Unión Europea, el componente 23 en materia laboral y el componente 30 en materia de pensiones, que nos hemos comprometido a hacer esas reformas. Y ojo, En Europa se valora muchísimo, en la Unión Europea se valora mucho, que todo se haga por acuerdo en la mesa de diálogo social. Por suerte en este país llevamos décadas de tradición de diálogo social. Por suerte tenemos una constitución que algunos parece que no se han leído ni el preámbulo, que en su artículo 7 dice claramente el papel que tienen que hacer en este país las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Por lo tanto, al que no le guste, pues ¿qué le vamos a hacer? Imagínense, tendrían que modificar la constitución y está en la parte rígida, o sea, brindis al sol. Así que esto es lo que hay. Y nos da mucha credibilidad ante Europa. Y evidentemente el acuerdo político. Importante. Sería importantísimo que partidos, en teoría, de Estado, como es el Partido Popular, en vez de dedicarse a hacer el caldo gordo a Vox, a imitar a Vox, que yo haya penas, ¿eh? Porque cuando alguien, o sea, alguien hace una copia de algo, cuando la ciudadanía de a pie o el consumidor tiene que elegir entre el original y la fotocopia o la copia, como la gente en general tiene una inteligencia media, pues elige el original. Así que lo que está haciendo el Partido Popular, haciendo el caldo gordo a Vox, pues es que al final lo que está consiguiendo es engordar a Vox. Allá apenas. Nosotros a lo nuestro. A lo nuestro, que es sacar adelante derecho para la ciudadanía. Y muy importante la reforma laboral, porque va a significar, y el fondo es lo que importa, va a significar una mejora en el mercado de trabajo de nuestro país. Va a significar acabar de una vez por todas con los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular que impuso de manera unilateral en el año 2012. Pues ahora, con acuerdo en la mesa de diálogo social, unánime, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, tenemos una reforma laboral en vigor que va a ser muy positiva, porque va de una vez por todas a controlar la subcontratación, porque de una vez por todas va a apostar por recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, porque de una vez por todas va a apostar por la primacía del convenio de sector sobre el de empresa, salvo que el de empresa mejore las condiciones del sector. De una vez por todas se va a intentar aprobar una asignatura pendiente que tenemos como país, que es apostar por acabar con la precariedad y la temporalidad tan tremenda que tenemos en el mercado de trabajo de nuestro país. Tenemos tasas de desempleo estructural el doble de la Unión Europea. No hemos conseguido bajar, una vez conseguimos bajar del 8% de tasa de desempleo, pero hemos llegado a tener hasta el 27%. Ahora, a pesar de la pandemia, hemos conseguido bajar otra vez del 14%, el 13,3% en la EPA del último trimestre del año pasado. Pero claro, es tremendo. Hay que acabar con eso. Y para eso hay que apostar por temporalidad, la justa, cuando está muy justificada, apostar por el contrato a tiempo completo e indefinido. Y en supuestos especiales, pues los fijos discontinuos, contrato de sustitución, en momentos puntuales que haya por exigencias de la producción, pero todo muy limitado en el tiempo y todo muy controlado. Y luego, importantísimo, hemos visto cómo han funcionado los ERTES. Los ERTES han sido un mecanismo, y la prestación de cese de actividad para los autónomos y autónomas, ha sido un mecanismo que yo siempre digo que es como una especie de respiración asistida. Hemos tenido a cerca de 3.600.000 personas trabajadoras de este país y a cerca de más de 1.5 millones de autónomos y autónomas con un apoyo para que no se vayan a las listas del paro, para que no se vayan a su casa despedidos o despedidas. O sea, ahí es nada, Se ha apostado por ayudar a las personas trabajadoras, a las personas autónomas y también con reducciones y exoneraciones de cuota a los propios autónomos y a las empresas. El otro día estuve haciendo cálculos. Desde marzo del año 2020 a final del 2021, a diciembre del año pasado, hemos invertido todas las personas que pagamos impuestos en este país. Bueno, hay algunos que se escapean, no voy a nombres, pero todos los que lo pagan, que son los fundamentales. Hemos invertido 40.000 millones de euros en pagar los ERTES, pagar el cese de actividad y también en exoneraciones de cuotas o reducciones de cuotas a las empresas. Dinero que se ha pagado, unos 27.000 millones de euros y otros 13.000 aproximadamente que hemos, digamos, dicho a la empresa, les hemos dicho, no está usted en una mala situación, no pague todo o pague solamente una parte. Así que eso lo hemos hecho como país. Y eso yo creo que es como para sentirnos orgullosos como país, que no hemos dejado en la estacada a todas estas personas. Bueno, pues esta flexibilidad y esta estabilidad que han implicado los ERTES, se va a establecer un mecanismo, que se llama el mecanismo red, se apuesta por la flexibilidad y la estabilidad de las personas trabajadoras, de tal manera que en caso de que haya una crisis como la que ha habido del COVID, o en caso de que sea un sector que está en transición, o en reconversión, la norma dice transición, se pueda establecer un mecanismo en virtud del cual las personas siguen trabajando y además no son despedidas y en ese tiempo se les da formación para que puedan cambiar de sector, etc. También muy importante, que yo me voy a centrar ahora en la reunión con las asociaciones y los sindicatos, en las pensiones. Las pensiones, al igual que la reforma laboral, se han sustentado en este caso en un acuerdo en el Pacto de Toledo y también en un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social. Importantísimo recuperar la revalorización de las pensiones según el IPC de cada año. Importantísimo. Que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Fundamental. Y ayudar más a los que más lo necesitan, es decir, subir un poquito más las pensiones más bajas. Las mínimas, las no contributivas, el ingreso mínimo vital. Así que este año un 2,5% todas en general, un 3% las mínimas y las no contributivas. También los jubilados y jubiladas, pensionistas en general, recibo la parilla, que es la compensación entre el IPC previsto para el año pasado y el real, ¿no? Pues ahora la están recibiendo. En definitiva, se ha apostado también por la sostenibilidad financiera del sistema de la seguridad social. Va a haber toda una serie de gastos que tenemos, que no debemos pagarlos nosotros, lo debe pagar la Hacienda, porque son prestaciones no contributivas del sistema, hasta 22.000 millones de euros, que poco a poco nos los vamos a ir quitando de la seguridad social para que los pague Hacienda. El año pasado nos transfirieron casi 14.000 millones de euros, este año 18.000 y pico. Al año que viene serán en torno a 22.000 y con esto acabaremos con el déficit de la seguridad social. En definitiva, garantía de presente y de futuro para los actuales pensionistas, hombres y mujeres, pero también para los que queremos ser pensionistas más pronto que tarde y todos los jóvenes, que os queda todavía mucho, pero que aspiráis a poder cobrar una pensión en el futuro digno.